es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hey, ¿cómo están? Los estamos saludando desde este podcast La Sacó del Estadio, en tres lugares de América diferentes: Chile, Colombia y Estados Unidos. Yo estoy en Chile, mi nombre es Andrés Nieto. Ya estamos con Dani Marulanda en el Retiro, Colombia, y Kenny Garay desde Bristol, Connecticut. Vamos a hablar de todos los deportes, todos y las ligas americanas, y cómo no, toda esta semana tenemos que estar hablando del Super Bowl, que ya será este domingo, y hay muchas historias, muchos rollos alrededor de ellos. El primero lo trae Marulanda y nos habla del equipo de Kansas City, que está confiando los Chiefs en la defensa más joven de la NFL. Bueno, confía un técnico, un veterano ya como Andy Reid. Hola, Dani, ¿qué más, hombre?
¿Qué más, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Sí, yo creo que ese es el dato más importante para destacar de la defensa de Kansas. Yo realmente no lo sabía, ahora que lo están reseñando todos los periodistas en este previo del Super Bowl. Es la defensa más joven de liga. El promedio de edad, contando todos los jugadores que actuaron en defensa a lo largo de la temporada, es un promedio de 25 años y 279 días de nacido. O sea, yo al ver ese dato, si la defensa ha mantenido a flote a este Garay, vea, estoy con la tembladera para los próximos años. Estoy en modo tembleque, porque qué difícil va a ser ganarle a Kansas. O sea, si tú tienes en ataque a Mahomes, tienes a Kelce, y ahora tienes una defensa que a futuro puede ser mucho mejor de lo que ha sido este año, ¿quién le va a ganar a los Chiefs en la conferencia americana? Es mi gran pregunta o reflexión para comenzar hoy nuestro podcast, porque yo no estaba realmente enterado que es la segunda, y en la historia de la NFL, de los Super Bowls, es la segunda defensa joven en llegar a un Super Bowl. La primera fue la de los Colts de Indianapolis, cuando perdieron con los Saints de Drew Brees, cuando estaba Peyton Manning al mando de ese equipo. Perdió el Super Bowl, pero imagínense, si una defensa tan joven ha sido vital para que Kansas llegue donde está. Es que en los tres juegos de postemporada, si uno ve el promedio de puntos que ha recibido, es 14. O sea, Miami solo les anotó 7, Baltimore solo les anotó 10. Qué difícil va a ser entonces Kansas en los próximos años, porque con esa defensa tan joven,
un futuro. No, pues lo que es futuro. Futuro de, enorme, de, Kenny Garay.
De estar feliz, don Pacho
Sánchez. No, pues Pacho, imagínate, tiene equipo para rato. Saludo a Kenny Garay, que está... Uy, no, este Kenny, mírele la sonrisa, mire cómo sonríe, porque es que ganó el Bucaramanga, le ganó después de 22 años a Santa Fe en Bogotá. ¿Cómo le pare? El tipo no cree en nadie. El equipo de Dudamel, ahí va, el Atlético Bucaramanga. El Leopardo le gana al León, pero bueno, vamos a hablar de los Chiefs. No,
pero venga. Déjeme al menos...
Eche su editorial, a ver. Nieto. Sí, señor.
Decirle lo contento que estoy. Yo sé que no vamos para ningún lado, pero es que uno, cuando es del Bucaramanga,
celebra,
se acostumbra a celebrar este tipo de cosas hace 22 años. Es más, Nieto salió después porque Nieto ha estado muy ocupado. Además, un día de muchas noticias allá en Chile, en Radio Somos.
Uy, no me imagines. No ha parado. ¿Qué año?
Pero, en el momento en que sucedió, estábamos relatando hockey sobre hielo, un partido histórico en el cual le quitaron el invicto de 16 fechas, la racha de 16 fechas a los Edmonton Oilers, que no pudieron empatar el récord de los Penguins. Estábamos relatando y me di cuenta del primero del Bucaramanga. Ya cuando terminó
el primero, el partido, y el único, ¿no? 1-0, mínima.
No, exacto, pero de ahí en adelante.
Dice como si hubiera sido una goleada y fue solo un gol.
Un error de
Mosquera Marmolejo.
A lo que voy es...
Póngale orden, que estamos hablando del Super Bowl. ¿Cómo va a dejar entrar a Garay hablando?
No, venga, déjeme.
Además, las condiciones para él entrar al podcast era eso, que le dejáramos hablar un minuto del Bucaramanga. Él no lo
deje hacer nunca más. Entre más.
Ya lleva tres.
Primero que todo, el gol no fue de Mosquera Marmolejo, porque Mosquera Marmolejo es el arquero.
No, pero un rebote, que la defensa de Santa Fe más lenta, paquidérmica, que no recoge un rebote. Muy mal Santa Fe.
El gol fue de Mosquera.
Eso lo dio a Sebastián Heredia. Equipo no va para ningún lado.
El gol fue de Mosquera, el que jugaba en el América de Cali. Lo cierto, rapidito, es que en ese momento me empezó la ansiedad y yo relatando hockey.
No, eso no se puede trabajar así, no se puede trabajar con ansias.
No, pero le tenía que decir a alguien. Donde estaba no podía decir, me dicen, se enloqueció. O me preguntan de qué estoy hablando. E inmediatamente busqué el celular en una pausa y empecé Marulanda. Acabamos de ganar en Bogotá, son 22 años. Gracias, Marulanda. Gracias, Nieto, que salió después, porque estuvieron ahí para abrazarme. Perfecto. Y decirme, estamos contigo, hermano. Gracias.
En medio del sueño estaba viendo ese partido. Lo vi en medio del sueño. Vi cuando ya se había acabado, pero vi el gol.
Así señor, por favor, volvamos al tema del Super Bowl, si son tan amables.
Sí, bueno, retornemos.
Y usted ni contesta. ¿Qué?
Bueno, pero mire, Kenny Garay tiene una historia buenísima hoy. Como y tiene que ver con los... Ya, hombre, tranquilo. Mire, Madden NFL 24. ¿Ya lo tiene, Dani? La última, la... el último videojuego de Madden, el NFL 24, ¿ya lo tiene?
Sí, no, claro, no lo claro. Tiene. Sí, bueno. Porque es que pues sale desde el año anterior.
Atención a esto que ya pronostica un triunfo, y esto puede servir para apostadores. ¿Quién pone a ganar Madden NFL 24? ¿A qué equipo en el Super Bowl, Kenny?
Aquí en la casa también lo tienen y cómo gozan, ¿no? Yo con ese juego de Madden. Super Bowl, predicción de Madden NFL 24 de EA Sports.
¿Cuál es?
De nueva cuenta, habrá un equipo repitiendo en años consecutivos como campeón de la NFL. Según la simulación del Madden NFL 24, los Chiefs de Kansas City van a ser nuevamente los campeones del Super Bowl.
Ya usted.
Según esta simulación, estarían superando a San Francisco 30-28. Según esta misma simulación, Patrick Mahomes se convertirá en el tercer jugador en ganar en años consecutivos el premio a jugador más valioso del Super Bowl.
¡Qué bien, hombre!
Así pues, que no solamente da a los Chiefs de Kansas City como campeones, sino que da a Patrick Mahomes como el más valioso del Gran Tazón del fútbol americano en Las Vegas.
Recordemos que si eso se da, hace casi 20 años no hay un equipo que ha logrado retener el título del Super Bowl. Fueron los Patriots con Tom Brady, 2003-2004. Desde esa época, ningún equipo ha ganado en años consecutivos el Super Bowl. Pero yo creo que los Chiefs, Garay, ahí tienen la gran opción.
Bueno, lo dice Madden NFL 24 y la famosa frase de Martínez Christensen y Garay, que nunca apuestes en contra del equipo de Mahomes. La frase.
Exacto. No, sobre todo porque se nos olvidó en los playoffs y nos dimos cuenta que Mahomes dijo, se olvidaron de mí, voy a Buffalo y gano en Buffalo. Y si quieren, voy a Baltimore y también gano en Baltimore.
Ya fue todo ese.
Creo que ese fue el partido clave. Esa victoria en Buffalo le puso aire en esa camiseta a los Chiefs. Sí.
Totalmente. Y ahora van para Las Vegas. Nunca en casa, nunca en Arrowhead. Bueno, cambiémonos entonces, vamos ahora de liga, nos vamos para otra liga poderosísima, una liga americana, y es la NBA, porque Marulanda tiene historia de Kyrie Irving, lo demostró, y Joel estará fuera un mes. Dani.
¿Cuánto tiempo llevamos a hablar sin el gran amigo, el ídolo de Don Kenneth Garay, Kyrie Irving? Y él les demostró a todos, sí, él tiene unas políticas o unas teorías muy llamativas, pero lo que les demostró...
Él es mundoplanista. Así le dicen.
Pero teorías conspirativas también.
No, pero así le dicen a los que creen que el mundo es plano, mundo planista.
Claro. Pero hagamos esa claridad, no les demostró que el mundo es plano, pero sí le demostró a su anterior franquicia, a los Nets de Brooklyn, porque fue a visitarlo en la jornada anterior, ahora jugando con los Mavericks, de que realmente es un jugadorazo. Les anotó 36 puntos, como quien dice, no me olviden, para que me recuerden, ustedes no quisieron seguir conmigo, yo me fui para Dallas, pues ahora regresando a este coliseo o a esta sede, les anotó 36 puntos, ganaron sin problema a los Mavericks, y Kyrie Irving realmente en la duela, en el Miami, es un jugadorazo, así tenga algunos pensamientos muy díscolos para muchos, planteamientos de la vida, pero jugando baloncesto es un fenómeno en la NBA. Kyrie Irving tiene muchos planteamientos de la vida, muchos díscolos para muchos, pero jugando en los Miami, en la NBA, es un jugadorazo, Kyrie Irving.
Un jugadorazo, sí, el problema es cuando se ponen a hablar de antisemitismo y de la tierra plana, ahí sí, la embarran.
La tierra plana no tiene problema, ¿no? Que si él cree que la tierra es plana, ¿qué hacemos? Mundo planista.
Exacto. Bueno, ¿y cómo así que Joel Embiid, con esa racha y jugando y los últimos 70 puntos, y que va a estar afuera un mes? ¿Ahora sí se le embolató el tema del MVP o no?
Andrés, efectivamente, Joel Embiid ya se va a ausentar un mes. En podcast anteriores comentábamos que estaba muy en riesgo la posibilidad de que fuera el MVP porque no iba a tener la opción de jugar más partidos o se iba a perder una cantidad que no iba a permitir que votaran por él. Ya es oficial, por lo menos estará un mes por fuera de las canchas de los Maderamens y pues es una gran baja para... Joel Embiid tiene el problema, o mejor para los Sixers, tiene un problema en la rodilla, en el menisco. Le hicieron una intervención y 4 semanas ausente.
Muy bien, nos vamos para los parques de pelota ahora a hablar de una figura del béisbol venezolano, ya radicado en Houston, ídolo, héroe en Houston, ya en cualquier momento le ponen una estatua a José Altuve, que parece ya definitivamente se queda en Houston, no hay posibilidad de que vaya a otro equipo, Kenny.
Astro de Houston, Andrés, de por vida, estaba listo para llegar a la agencia libre después de esta temporada, pero se queda con el equipo para el que ha jugado desde el 2011. José Altuve, extensión de contrato de 5 años, prácticamente garantiza que terminará su carrera con los Astros de Houston. El acuerdo, $125 millones, y lo lleva hasta la temporada en la que cumple 39 años. Llamando a su diminuta superestrella astro de por vida en redes sociales, lo anunciaron los Astros de Houston, porque claro, tiene 5 pies 6 pulgadas, es bajo de estatura, es de la estatura mía, y jugando en grandes ligas al lado de semejantes gigantes, pues se ve más bajito todavía. Se ha establecido como una figura central en la era más exitosa de la historia de la franquicia. Vino de Venezuela en el 2007, desafió las probabilidades, se convirtió en superestrella a lo largo de 13 años en las grandes ligas. Altuve acumula 2,047 hits, 295 bases robadas y 209 home runs. Así pues, que llegó a un acuerdo, extensión de contrato, 5 años. Cinco años y 125 millones de dólares. Un astro de por vida y se lo merece hasta el último centavo, José Altuve.
Astro hoy, ¿no? Ya puede rotular, eso es marca registrada. Bueno, muy bien. Bueno, ya hablamos de Clayton Kershaw. Hay noticias por los lados de este poderoso lanzador de los Dodgers. Ya nos cuenta Kenny, porque antes hagamos un recorrido por la Serie del Caribe, a ver cómo van, pero creo que hay algo de excepción en México, Dani.
Sí, André, las grandes excepciones son los Naranjeros de Hermosillo, porque han quedado eliminados sin llegar a la fase ni siquiera de semifinales, que por lo menos era a lo que aspiraban, teniendo en cuenta que han jugado en la Liga Mexicana del Pacífico. Ya este jueves, que va a ser obviamente 8 de febrero, serán las semifinales. Ya están clasificados los Tiburones de La Guaira, el equipo de Venezuela, los Tigres del Licey, el equipo de República Dominicana, y la gran novedad para muchos, la gran sorpresa, los Federales de Chiriquí, un equipo de Panamá, se ha metido en las semifinales. Y eso entonces ha dado al traste para que los mexicanos ya hayan quedado eliminados de esa fase. Por eso se van con la tristeza de que realmente tenían mucha expectativa de que les iba a ir muy bien esa Serie del Caribe. Y el otro detalle a comentar, Andrés, es lo importante, Igaray, de la afición en Miami. Yo no sé si a futuro, si quisieran mantener un mercado grandísimo la Serie del Caribe, la hacer todos los años en Miami. El partido entre el Caguas, Criollos, el equipo de Puerto Rico, Criollos de Caguas y Tigres del Licey, más de 35 mil espectadores en el Estadio de los Marlins. El Estadio de los Marlins, Andrés, yo el Estadio de los Marlins se ha llenado por un juego los Marlins. Tal vez el día que inauguraron ese parque de pelota. De resto, nunca se llena. En cambio, con esas comunidades latinoamericanas, sería espectacular. Pero ya están, para el año entrante va a ser en Mexicali, y luego en Santo Domingo. O sea, se van rotando las sedes de la Serie del Caribe, pero en Miami ha sido un completo éxito el tema de la asistencia.
Oígame,
de los
fans. Y la polémica es esa, porque creo que se la di a Fernando Álvarez, que bueno, ya aquí lo hemos comentado muchas veces, que en Miami no hay una afición por el equipo, por los Marlins. Pero ¿por qué no conectar con el público cubano, dominicano, puertorriqueño de Miami, que le gusta tanto la pelota y no van a ver a los Marlins?
Yo creo que
porque son fanáticos de los Yankees.
Sí conectaron. Lo que pasa es que esos cubanos, dominicanos, puertorriqueños, incluso colombianos, hay mucho caribeño que le encanta el béisbol, van y ven a los Marlins y lo tienen de pronto como el equipo de casa y tienen cierta simpatía. Pero lo que dijo Dani, la mayoría son Yankees, la mayoría son Mets. Y claro, a Serie del Caribe van, primero que todo, Serie del Caribe son equipos, campeones, pero se vende como si fuera un representante del país. ¿Y quién no quiere ver, volviendo a lo que decía Dani, un duelo República Dominicana-Puerto Rico en cualquier instancia del béisbol? Así o sea es, que sí. Es claro que se va a llenar. La afición está ahí. Lo que pasa es que la conexión, pese a que ganó 2 series mundiales, la conexión entre los Marlins y la gente de Miami.
Nula. Y existe.
No es que sea nula, pero es bastante, bastante.
Pero deberían llevar peloteros de esos equipos, por ejemplo, no sé, que se les ocurra algo, llevar más.
No, es que los han llevado mexicanos, han llevado dominicanos, han llevado venezolanos, puertorriqueños, pero es que también es un club muy, muy pequeño, no solo en, en la parte.
La afición de Miami es así, nieto. En Miami,
pero no,
pero en Miami no hay mucha pertenencia, a excepción de los Dolphins, no hay mucha pertenencia.
Es que hay que tener en cuenta, Garay, hay que tener en cuenta que es un equipo muy joven, es que nació en el 93, es un equipo de 30 años. ¿Cómo le van a pedir una superafición a un equipo? Cuando ganaron la Serie Mundial en el 97, eran simplemente una gente en el sur de Miami, nadie ni conocía a los Marlins a nivel ni siquiera de la Gran Carpa. Entonces, yo creo que también hay que esperar muchos años, porque los Yankees y los Dodgers se hicieron fanáticos desde los primeros 5 años. Eso es es un proceso, eso es con el paso del tiempo.
Un proceso de un siglo.
Sí,
más bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Hablando de equipos centenarios y clásicos, los Dodgers por estos días nos traen rollos y es la permanencia de uno de sus lanzadores insignia, bases, es Clayton Kershaw. ¿Es así? ¿Se queda o se va?
¿Qué pasa? No, se queda. Llegaron a un acuerdo, Andrés.
Qué bueno, hombre.
Sobre un nuevo contrato, asegurando que Kershaw, que es uno de los mejores jugadores, de los mejores peloteros en la historia de la franquicia, permanece con la única organización para la que ha lanzado. No se sabe cuál es la estructura del acuerdo, pero Kershaw, que va a cumplir 36 años, se someterá a un examen físico en el complejo de entrenamiento de los Dodgers en Glendale, Arizona, dentro de un par de días, y regresa para al menos su 17ª temporada con los Dodgers, pero pasará la primera mitad del año recuperándose de la cirugía de hombro en el receso de temporada. Vuelve a los Dodgers, se queda con los Dodgers, el pitcher que solamente ha estado en los LA Dodgers.
Bien, y ahora sí, hablemos un rato de fútbol y de las Copas de África y de Asia.
¿Ya hablamos del Bucaramanga? ¿Ya para qué más?
No, pero tenemos Copa de África y de Asia, donde ya tenemos otro equipo en la final, Marulanda. Ya tenemos el rival de Jordania, listo.
Efectivamente, Andrés, ya está la final de la Copa Asiática, que se va a desarrollar el día sábado. Primero hablemos de Jordania, mejor, que para mí es la historia más importante en lo que va del año en materia futbolística, porque es una selección que apareció en el mapa en el año 1953, o sea, mal contado son 70 años de historia, y es la primera vez que llegan a una final de la Copa Asiática. Jordania, que se va a enfrentar a Qatar, que es el anfitrión, y Qatar es, creo que, el reflejo del poder del dinero, del billete. Qatar empezó a competir en la Copa Asiática en 1976. Hasta el 2015 nunca habían llegado a una semifinal. Lo mejor había sido dos veces en cuartos de final, en el 2000 y en el 2011. Pero en las dos recientes ediciones de la Copa Asiática, Qatar es finalista. En el 2019, recordemos, es el actual campeón de la Copa Asiática, y el sábado va a tratar de retener el título. Veremos entonces, el gran favorito va a ser Qatar el sábado, porque juega con su afición, pero qué historia más hermosa la de Jordania. Los jordanos felices, nunca en su vida pensaron que iban a estar en una final de una Copa Asiática.
Bueno, y yo creo que uno tiene referencia, Garay me va a corregir, pero es un nombre bíblico, es muy el país de Jordania aparece mucho en la Biblia.
Y también una maravilla, tiene una maravilla del mundo.
El rey Hussein de Jordania, lo hemos oído mencionar mucho. Hemos oído hablar en el problema geopolítico, el conflicto Israel-Palestina. Jordania siempre ha sido protagonista en el conflicto, ha estado como mediador, a veces apoyando a los palestinos, pero en fin, nunca antes en el fútbol, primera vez.
Así no, que esos países del Próximo Oriente, definitivamente, digo Próximo Oriente como se le llegó a decir en su momento, aquellos que están más cerca al continente africano,
exacto,
y que definitivamente pues han dado mucho de qué hablar, pero ayer, imagínense la que me pasó, llegué embriagado de Jordania, gracias al señor Dani Marulanda, a la transmisión de la Pocal, que ganó el equipo de Xavi Alonso. Ya les cuento un poco.
Qué bueno.
Y resulta que se puso a buscar Barack Feber. Primero que todo, le dije, es que yo tengo un amigo, Dani Marulanda, que él sabe de todos los deportes, es una enciclopedia de deportes. Los primeros 50 años de su vida se lo dedicó al deporte y los próximos 40 se lo va a dedicar a la Copa África y a la Copa Asiática. Y uno se pone a pensar, se pone a mirar, y estuvimos buscando con Barack, que es muy curioso y maneja muchos datos también como Dani, un jugador de Jordania destacado en cualquier liga, en liga de primer nivel, ¡ninguno! O sea, no.
¿Nadie? Ni en Italia, ni en España.
Habrá jugadores que se han destacado a nivel local o en ligas emergentes, pero Jordania ni siquiera a nivel de jugadores, que uno generalmente dice, bueno, Liberia, George Weah, también. Por ahí sale uno de Macedonia.
Yo me conecto con el gran...
Como
que estaba conectado con el gran Barack Feber, porque lo primero que dice, bueno, yo quiero saber dónde juegan estos jugadores. Y cuando uno mira la reseña, vi que un jugador aparece en el Montpellier de Francia. De resto, todos están en territorio asiático o equipos de África, para hacer un poco más importante la noticia de los jordanos.
Bueno,
o sea,
que Garay, muy bien por Jordania.
Me alegra.
Bueno, tal vez no les va a ayudar mucho no estar de local, ¿no? Tendrán todo el estadio en contra, juegan en Qatar.
¿Sabes yo qué recuerdo?
Lo bailado no se lo quita nadie, nieto.
¿Sabes yo qué recuerdo de Jordania recientemente? Que llegó a jugar una repesca continental, fue con Uruguay, para el Mundial.
Eso mismo vimos ayer.
Eso fue lo único.
En el de ida, en territorio jordano, Uruguay ganó 5-0. O sea, volvieron a fueron a Montevideo de compras y a comer en el mercado del puerto.
A pasar el buquebus a Buenos Aires. Bueno, hágale pues.
Bueno, muchachos, muchas gracias, hombre. Gracias, Kenny. A darle aire al podcast. ¿Cómo?
Una rapidito.
Ah, rápido.
Xavi Alonso.
Ah, sí, sí. Uh-huh.
El Bayern Leverkusen. 30 partidos invicto en todas las competiciones. Le ganaron al Stuttgart. Se metieron en semifinales.
Qué bárbaro.
Muy seguramente la chavineta, como le dicen muchos ya, se va a acabar porque en el Liverpool lo tienen como primero en la lista ahora que se va a Jürgen Klopp. Y este fin de semana tratarán de defender su invicto y liderato de la Bundesliga enfrentándose al Bayern de Múnich. Partidazo.
Qué bueno.
Dicho todo eso, en mayo creo que el Bayern Múnich va a estar levantando como siempre el trofeo de la Bundesliga y bueno, así es la historia de ese torneo.
¿Y entonces Leverkusen qué?
No, yo creo que es pero no está a dos puntos, es que está invicto y está a dos puntos del Bayern Múnich. Es así.
Sí, pero ojo.
Imagínense, me están hablando que el Bayern Leverkusen está haciendo la campaña más histórica de su vida. Y el Bayern
Múnich
no ha
final.
Hecho nada, y el Bayern Múnich no ha hecho nada y está a dos puntos del Lier. No, no, es que la liga alemana, Andrés, es muy aburrida.
El Bayern Leverkusen nunca ganó una Bundesliga.
Imagínense.
Si Xavi llega a ganar,
ojalá,
ahí al lado de la fábrica de aspirinas,
ahí es, ¿no?
Sí, exacto. Le hacen una estatua.
Una aspirina a nombre de él.
A Xavi Alonso, pero no lo... yo creo que, ojo, tiene tres competiciones. Ganando algo, se ratificaría el muy buen momento del equipo. Tiene la Europa League y tiene la Pokal, donde están semifinales.
Simplemente le digo, el lunes, si el Bayern Múnich gana este fin de semana.
Ya, listo, liquidada la puta liga.
Estoy diciendo que vaya a ser campeón, yo lo que estoy diciendo.
Voy a apostar hoy al
Bayern. Es un buen equipo.
Yo lo que estoy diciendo es que es un buen equipo y más allá de todo eso, que hay un contraste muy grande. Xavi Hernández ya dijo que se va del Barcelona, temporada fatal para él. Xavi Alonso, gran técnico, cada vez mejor, lo quieren los grandes de Europa y él sabe que tiene que saltar de un equipo de segundo renglón como el Leverkusen a un grande. Así pues que es muy meritorio, no, 30 partidos invicto es meritorio en cualquier liga y sí, en una de las más grandes del mundo mucho más.
No, pero yo le reconozco todo eso y estoy de acuerdo. Lo que yo siempre manifiesto es que me parece muy aburrida la liga francesa y la liga alemana donde siempre gana el mismo.
Simplemente el Germán y el Bayern Múnich. Muy bien, muchachos, vamos a darle aire a este podcast que ya está por Casal Sport. Búsquenos si quieren ver el canal de YouTube Casal Sports, ahí nos encuentran.
Vamos. Fondo multidonante.
Aquí, háganlo.
Yo creo que le salió humo de la cabeza a Marulanda pensando en esa frase perfecta, divino, muy ingenioso, espectacular, sensacional. Siga buscando jugadores de Jordania. Bueno, haga clic aquí en el Baki para que le dé vida. Su aporte es bienvenido desde donde quiera que esté y lo que pueda. Con mucho gusto, gracias por estar con nosotros y por darle vida a La Sacó del Estadio.
Podcast La Sacó del Estadio.